A las bravas con Raúl Pérez. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A las bravas. Tenía aquí a nuestro invitado de hoy ya increíblemente bailando la sintonía del programa. Poca gente ha hecho esto. Está muy jacarandoso, muy feliz. Es un hombre súper, súper querido en cualquier ámbito. Le llaman de todos los programas de la televisión. Por algo será. Y hoy está dispuesto a sufrir en el camino a los héroes al final de nuestro reto a las bravas. Como siempre, y me hace mucha ilusión, vamos a dedicarle una canción. Actor y director, también dramaturgo, en Aida hermano de Maurice, siempre tan feliz, aún recordarás aquellos días de fútbol. Fue coach musical y hoy no me puedo levantar. El premio Ondas consiguió Leonardo, le encumbró. Tiene nombres mil este superstar de barrio humilde. El picante no tendrá posibilidad de un cover. Al terminar gritará casi todo bien, con un ardor feroz. Hoy cenarás arroz en A las bravas. Second de la Rose. Second de la Rose en A las bravas.
Ah. Pero ha sido uno de tus mejores temazos, ¿no?
¿Tú crees?
Hombre, a mí me ha encantado. O sea, estoy llorando.
Si a ti te gusta, todo para ti, con toda la ilusión. Second de la Rosa, quien todos conoceréis seguramente por su papel clave en Upa Dance. Pero sí, sí. Otras muchas cosas.
Sí, pasa que en Upa Dance tenía rasta, estaba más alto, más delgado, bailaba.
Cómo hemos cambiado, como decía la canción. Pero bueno, sí, siempre para bien.
Pero me ha gustado tanto la canción que ahora ya no me la puedo quitar de la cabeza. De hecho, estoy pensando si le dedicaba yo alguna a las bravas, ¿sabes? Como
me parecería maravilloso.
Creo que es muy rumba. A las bravas, a las bravas.
A las bravas vamos a empezar directamente ya con la patata número uno. Esto es de menos a más picante. Ya vamos comiendo, si quieres.
Sí, ay, sí. Dios mío.
Esto es comer y preguntar.
Vale.
¿Qué tal transitas tú con el picante? ¿Te llevas bien?
Puede ser.
Una contestación muy gallega.
Ah, pues esta primera. Ostras. Alguien me ha mentido. O sea, tenía la sensación de que la primera es como un poco patata sushi, ¿no?
Sí, sí.
Pensaba que a la primera era como más suave y me ha picado un montón.
No lo puedo creer.
Pues ya me habéis engañado. La primera me ha picado, se me ha destrozado toda la parte de arriba, la tengo ahora mismo. O sea, tengo la boca volcánica, pero si es la primera.
Eres el primer invitado que empieza así de fuerte. Bienvenido, bienvenido, muy
pero
bien.
Pero la primera, pero si es que no puede ser.
Tú eres una persona tímida, ¿no? ¿Te consideras tímido? ¿O eras tímido de joven?
O sea, me pica la boca mucho.
Es normal, es un proceso normal.
Es un proceso normal, ¿no? Por favor. A ver, pues tímido. No sé si la palabra es tímido.
Vale.
O sea, soy como un poco
observador.
Sí, observador. Pero de repente luego soy muy extrovertido.
Es que lo digo porque creo que alguna vez has contado cómo llamaste a un director de teatro buscando en el listín de las páginas amarillas,
sí,
el teléfono para pedirle un papel para una miniserie y sí, que te lo terminara dando.
Sí, pero eso es que yo era garrulo. O sea, directamente. Eso no es timidez ni extrovertido ni nada.
Bueno, eso no es timidez.
Eso yo es años 80, 15, 16 años. Por favor, que me estás destrozando la garganta.
Bebe agua, por favor, Secund.
Hostia, ¿pero esto qué es?
Es la entrevista más fuerte, el inicio más fuerte de 4 años.
No, pero es que yo creo que... Seguro que me he comido la primera o sí, han puesto la bandeja al revés y me he comido la última.
Lo he visto yo.
¿Esta es la primera?
Sí.
Hasta luego, me voy. O sea, ¿esta es la primera? No puede ser, ¿sí? Pues... Nada, no, esto es... yo, 15, 16 años, súper garrulo, viendo Fama en la tele, quería ser actor, todas estas cosas. Y de repente en las páginas amarillas veo que hay directores de cine o productoras. Y llamé al primero, porque era con la B,
¿Pero le conocías?
No, no, ¿cómo le iba a conocer? Si yo vivía en mi barrio, si yo no había salido del descampado de mi barrio.
Me refiero, ¿sabías quién era?
Que no, era la B. Era la B. Betriu Francés se llamaba.
Vale.
Pero yo qué voy a saber, si pero, yo no... Es que no había ido ni al teatro. Mis padres son, se dedican al pescado. Yo no, yo quería ser actor por lo que veía en la tele. Vale. Tengo que beber agua, por favor.
Bueno, lo interesante de esto es que él ha conseguido, Sekun, has conseguido muchísimas cosas. Venciendo esta, vamos a llamarla timidez encubierta, ¿qué es lo más heavy que dirías tú que has conseguido en tu vida? Es decir, no me lo creo. Esto es el top.
Lo más fuerte, pensando ahora en esto que me dices, de la primera vez, haber hecho ese viaje. O sea, de repente un chaval de barrio destinado a ser, bueno, no sé si un kinky, pero era un poco mi mundo muy, muy barrio. Imagínate que han hecho la película de 47 ambientada en mi barrio.
Ah, ¿verdad?
Y que mis padres eran los que luchaban por el 47. De repente venir a Madrid, estudiar dramaturgia, meterme en psicología, escribir teatro. O sea, ahora mismo que... Que ese chaval sea un dramaturgo y que escriba y que dirija y que tal, eso ya es lo... O sea, el viaje es lo más fuerte.
Y Rafaela Carrà la conociste también.
La Rafaela Carrà la conocí.
¿Esto no es fuerte, por ejemplo?
Bueno, no solo la conocí, sino que se empeñó en que yo pasara una semana con ella. O sea, yo había un guión que sería una semana con Rafaela. O sea, ella vino para hacer el programa a la española del Saturday y tal.
Sí.
Le gusté yo mucho por lo que sea. Eran los principios de Tony Colmenero. Y entonces venían, Yolanda Ramos los llamaba sus pajaritos. O sea, decía, ¿con cuántos pajaritos viene Rafaela? Y yo le decía, ¿pero qué quiere decir pajaritos? Y me dice, para ser muy estrella hay que venir con pajaritos. Vamos a mirar. Y yo cada semana que venía una estrella. Decía, a ver, ¿con cuántos pajas? ¿Te estoy contando una chapa muy loca?
No, no sé, pero que te secuestrara prácticamente virtualmente Rafaela Carrà para...
Sí, me secuestró virtualmente y porque vino uno de sus pajaritos y me dijo, a Rafaela le gusta, entonces quiere que vayas a su camerino, que estés con ella, que le des conversación, que le cuentes cosas, que tal. O sea, Rafaela quiere estar contigo. Y soy ya del camerino, ¡Sekun! ¡Que venga, Sekun! Y de repente pasé una semana con Rafaela. O sea, es muy fuerte eso, es una película,
en
¿no?
En su casa. No puedes contar.
Una semana con Rafaela.
¡Wow! Dios mío. Pues lo que no va a pasarte es tanto tiempo para que pruebes la segunda patata, que vamos a ir directamente. Verás cómo el cuerpo se te aclimata. Segunda patata para Sekun.
¡A las bravas!
Sekun para Sekun.
Sekun potato of Sekun. ¿Tiene que ser entera, como el sushi? Puedo comer un cacho, ¿no?
Todos me hacéis lo mismo. Empezáis a hacer trampitas y cosas. Y bueno, ya. Yo te digo que te dejes guiar. Siempre os digo, dejaos guiar por mí. Esta está muy buena.
La segunda no me ha picado, pero me está como un poco como pinchitos. O sea, me está como pa, 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 ¿sabes? Dentro de la... Pensaba que la segunda iba a ser menos picante, pero ahora de repente es como que tiene efecto retroactivo. O sea, la primera y la segunda mal.
Patata de racimo. Bueno, aún así...
O sea, por favor.
A pesar de estos malos momentos que estás pasando, has ganado un Ondas, un Feroz, sí. Por la serie Superstar donde interpretas a Leonardo Dantes.
Sí.
¿Qué fue lo más duro de hacer este personaje? ¿Afeitarse el pelo al cero o tener que aprenderse en algún momento la canción de memoria Tiene nombres mil, el miembro viril?
Bueno, lo más difícil, te contesto un poco en serio, me pongo un poco actor y tal, este rollo,
vale,
¿no?
Y luego otra cosa que no sea tan seria, venga.
Vale. Lo más difícil fue que lo que le hacía peculiar al personaje era que llevaba peluca, ¿no? Pero el personaje existe, yo tampoco puedo decirle a Leonardo, oye, tú llevas peluca y tal, porque no sé hasta qué punto él... Entonces, lo más difícil fue... que yo llevaba peluca y que la peluca era lo que me tenía que hacer la caracterización, pero que cuando llegué al rodaje, claro, al ser ficción, los demás también llevaba peluca. Entonces Tamara llevaba peluca, Natalia, todos llevaban peluca, Pepón, Carlos. Entonces yo pensé, ¿cómo hago peculiar a un personaje que lleva peluca si todos los demás en la serie llevan peluca? Entonces pensé que tenía que ponerle alma, que eso es muy bonito.
Qué bueno.
Se me tiene que ver Leonardo en los ojos y no en la peluca.
Pues así se te vio.
Qué gran respuesta, ¿eh?
Muy buena.
Gracias.
Digna de una persona como tú. Que creo que le conociste además a Leonardo también.
Sí,
¿no?
Le conocí.
¿Y qué tal? Más
me
o
dijo, Sekun, me ha encantado, ha estado muy guay, ha sido una movida muy bonita que hayas hecho. Me he llevado muy bien contigo.
O sea, que bien, su parodia no se lo tomó. Me parece una persona que...
No, es que no era parodia.
Que, no, es que...
Ahora te he hecho yo a ti un poco por un poco hermanarmos.
Te entiendo.
Hermanarmos.
Te entiendo
por... Edamai Brown, la de Ghost.
Edamai. Ostras, ¿qué dato de Whoopi Goldberg, madre mía.
Claro, es que Edamae o Damae. Yo cuando voy a pedir a un sushi, es que eso, las patatas me recuerdan mucho a sushi. Yo siempre digo, pedimos Edamae Browns, porque Edamae es como, no me acuerdo nunca la palabra, Edamame.
Edamame.
Yo digo esas cosas. Yo en vez de ducha digo Duchovny. Me voy a dar una Duchovny, un David Duchovny. Y ya sabes, se sabe que me voy a duchar, ¿sabes? Y patata brava, lo dice mucho un amigo mío cuando algo es muy quicho, es muy fuerte. Me dice, ¿usted ha visto una obra? Menuda patata brava, ¿sabes?
Qué bueno este código, de repente. Sí. Bueno, para entender si has tenido ese alma en el personaje, te voy a hacer un pequeño test de Leonardo Dantes, lo que he llamado yo el Dantest. A ver si le conoces bien.
¿Puedo beber agua mientras?
Sí, por
¿no?
supuesto. Hostia. Te voy a soltar diferentes afirmaciones, a ver si sabes tanto de Leonardo como yo creo que sabes, si es verdadero o falso lo que te voy a soltar.
Vale.
Leonardo Dantes tuvo un número uno en 40 principales, por delante de canciones como Angie de Ronald.
Sí, ya te digo que sí.
Totalmente cierto.
Porque es que él me lo contó.
Se llamaba, ahí vamos a ver la foto, No vale la pena. No he encontrado el audio, pero la foto ya... Cuidado que parece que tiene un tajo vertical en un lado, la foto. Yo no sé el Photoshop de la época. Pero fíjate ahí, Leonardo, qué jovencito.
Sí, qué jovencito, pero sí que creo que está un poco la cara, como que le hicieron, para meterle el azul, se le comieron un carrillo. ¿Sabes lo que quiero decir? Tiene una cosa como de hacerle la cara afilada.
Se le comieron un Santiago. ¿Podemos decir esto?
Se le comieron un Santiago.
Santiago Carrillo. Vale.
Sí, exacto, se le comieron
un Santiago. Al principio, Leonardo antes quería llamarse trovador.
Sí, también, cierto. Porque soy un trovador. Tiene una canción que era El Trovador.
Qué tío. Compuso temas para grandes artistas, entre otros Julio Iglesias.
Para Julio no lo sé, porque hizo para Lola, para Rafaela, para Los Chunguitos y tal. A no ser que Julio haya versionado Carmen Carmen o alguna cosa, yo creo que Julio no entró en el pack.
Listísimo, listísimo. Claro que no, es falso. ¿Ha cantado en televisión junto a C. Tangana?
Es que la Tangana es muy lista y muy viva. Entonces, te dan gana. Y ha hecho ese tini aquel con tanta gente, la húngara, tal. Yo creo que no ha llegado a sí.
No sé, Didi.
Yo dudo.
Vale, dice que es falso y es verdadero.
¡Wow!
Fíjate. Ahí está C. Tangana con Leonardo Dantes en el programa Expediente Pérez. Esta canción se llama Tiene nombres mil, la vacuna COVID.
Pero esto es una patata brava máxima que se la voy a pasar ahora a mi amigo Rulo Pardo para que vea esto. Pero ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y
por qué?
¿Cómo se produjo ese fenómeno?
Bueno, te voy a destipar el truquito, que es que C. Tangana soy yo con deepfake.
Claro.
Pero
me lo estaba comiendo, pero vamos. Pero estaba pensando, qué bien, también Tangana tiene un principio, ¿sabes? No fue ya desde el principio, voy a hacer un show con 300 bailarines, el tini, saber de dónde. No. Yo por un momento me estaba, ¿sabes? Le estaba como queriendo mucho a Tangana.
Pues quiérele.
¿Sabes estas cosas de cuando haces?
Y quiéreme también un poco, porque vamos a ver la tercera patata. Para Secund de la Rosa. Esta te va a gustar. Hazme caso. Ya está como probando a mitades.
Sí, yo ya no puedo.
Mira, voy a hablar en código todo el rato contigo. A mitades peligrosas.
A mitades peligrosas. A mitad. A mitad. A mitivill.
¿Qué tal está?
Muy bien. ¿La película o la...?
La patata.
La patata, la tercera patata es una patata muerta.
Como una lengua muerta, ¿no?
Es como una patata muerta. O sea, está fría, da sensación que estás mordiendo una cosa como cadavérica. Yo creo que la salsa la ha impregnado por dentro y o sea, como que ha matado a la patata.
Ha matado la esencia, vale.
Sí.
Bueno, eres un hombre de teatro, te lo he dicho antes afuera de micrófono, que me encanta. Por favor, si tienes algún montaje algún día, tenme en cuenta. O hazme un casting, por lo menos. Yo lo digo a todo el mundo que haces teatro.
Hombre, por supuesto. ¿Quieres hacer teatro?
Yo quiero hacer teatro ya.
Vale.
O sea, ya no cuando salgamos de aquí, pero es uno de mis aspiracionales profesionalmente hablando.
Vale.
Has escrito muchísimas obras, has dirigido Las Piscinas de la Barceloneta, por ejemplo, que has comentado en algún sitio que no te lo programan porque te han llegado a decir que es muy local. ¿O no?
Sí. No. Las Piscinas de la Barceloneta, que está considerada, o sea, fíjate, yo escribo teatro desde hace 20 años y casi está considerada, o sea, quiero decir, críticas excelentes por donde pasamos, llenamos, es como una obra que se está convirtiendo, la Ediciones Antígonas ahora la ha editado como de los grandes textos de la dramaturgia española contemporánea, o sea, ahí me tengo que poner como galones. Se ha hecho en toda España menos en Barcelona. Esta es la nota polémica del día.
O sea, es como absurdo.
La he hecho en el País Vasco, la he hecho en Cádiz, la he hecho en Canarias, he ido a Sevilla, en Madrid, en pleno centro de Madrid, calle Barquillo, 3 meses llenando las piscinas de la Barceloneta. La he hecho en todas partes, sin embargo, en Barcelona no.
¿Hay alguna Barcelona en Latinoamérica? Puede ser, ¿no?
Ah,
no?
Pues podemos buscarlo. Podemos ir a Barcelona, México o Venezuela,
Colombia,
¿no?
Hay una... Es que sí. No se puede ser, vamos a buscarlo. Sí. También haces mucha... Bueno, esto es una
reivindicación. Está como doliendo la boca ahora, después de la patata muerta.
Eso es que está, o sea, bien.
Me ha quedado esto de aquí como, como...
¿También estás en gira con Polar, puede ser?
No, ya terminó. Ya no.
Pues Polar era una obra que, hijo, yo no he ido a ver, me hubiera encantado verla, que habléis sobre el cambio climático, cómo afecta, sí, a los animales y lo tontos que somos los humanos, te he oído decir en alguna entrevista, con actitudes nuestras.
Sí.
La segunda obra, imagino, si haces la segunda parte, será bipolar, ¿entiendes?
Sería guay.
¿Qué tontería humana te parece más flagrante, que has comentado alguna vez? ¿Qué tontería humana te parece más flagrante de nuestro ser y por qué montar en helicóptero?
Oh, vale, vale. Pues mira, la tontería más flagrante de nuestro ser puede ser un poco los bolos de Polar, porque has visto el vídeo ese, ¿no?, de Cristina. Que lo grabó.
Alguien me la ha chivado.
Ah, no está. Sí, sí, tío, es que para hacer un bolo... No, pero luego no es una tontería, luego es una cosa hermosa, porque nos fuimos a hacer un bolo de teatro a Ceuta, además, bolo de teatro, que ganas 4 durillos, que tienes que ensayar mucho para hacer una única función, porque no se pueden hacer más, y fuimos primero en la van, de la van al tren, del tren bajarnos a mitad porque no llegaba a Málaga, de allí a otra van, de ahí a la zona donde se puede coger el helipuerto porque no había barco. Helipuerto, todo el equipo hasta Ceuta. De Ceuta, otra van.
Luego, el caballito de una persona. Buah. Todos los medios de transporte.
O sea, era como si estuviéramos haciendo la gran ruta hacia China o Pekín Express para hacer una obra de comedia de 55 minutos. Era como de Dios mío. Pero luego se agradece mucho.
Lo pasaste regulero en el helicóptero.
Sí, es que me da miedo el helicóptero.
Vale. Pero es uno de los medios más seguros de transporte.
A mí me da pánico porque es como el aleteo, la sensación de toda la gente. Tengo la sensación de que me perdonen también los ceutis y los malagueños, porque se coge tal. O sea, como que en un helicóptero que es para 6, entran como 14 apretados para que podamos ir todos, ¿sabes? Entonces estábamos como... los que teníamos, ¿sabes? Todo, está todo como para adentro, de todas partes, ¿sabes? Como...
como apretado, como embutido.
Sí, exactamente. O sea, como los testículos se convertían en una pizza. Hacían como todo, todo chafado. Todo.
Imaginas que te llevan a una isla en Honduras de repente y te lanzan y dicen, ahora salta, Sekun. Porque el helicóptero está asociado solo a la isla de supervivientes ahora mismo en televisión.
Ya, sí. Bueno, pues... No, bueno, yo a las películas de Clint Eastwood, que siempre están por ahí los policías y todas esas cosas, Harry el Sucio, todas estas.
Pero es el medio de transporte de los más seguros. En mi caso, solo hay uno que le supera.
¿Cuál?
0,00000 mucho de incidencia de accidentes, 0,0001. ¿Sí? No lo adivinarás nunca. Hostia. Creo que lo he dicho alguna vez en este podcast.
Ah, pues dímelo.
El ascensor.
¿El ascensor?
Es el medio más seguro.
Pero es que yo he amado mucho el cine catastrofista. Y, por ejemplo, en Tiburón 2, el tiburón se come al helicóptero cuando va a salvar a los chicos. Hace como ¡buah! Y le coge el helicóptero y se lo traga. Y luego el ascensor, en Terremoto y en El Coloso en Llamas, el ascensor cae y mueren todos. Porque se mete en el ascensor con mucha ansia y caen y mueren.
Pues ahí es el porcentaje.
Información cinéfila de películas de terror.
Pues vamos a pasar a hablar de películas con la cuarta patata, porque te veo recuperado ya.
No, me pican mucho los labios.
Sekun, eres, te voy a decir una cosa, un gran entrevistado, ¿eh? ¿Mm?
Uy, esta.
Mira, me chivan que puedes ir a Barcelona, Venezuela, a hacer las piscinas de la Barceloneta.
Pues me voy a Venezuela porque me he ido a medio mundo menos a Barcelona. Ostras, esta pica, la patata está muerta y abrasa. O sea, ya tiene un poco todo de las tres anteriores. No, esta es un horror. La cuarta patata de Orson Welles es un horror.
Orson Welles.
Orson Welles a patata. O sea, por favor, llamaría La Cuarta Patata, es un gran título.
La Cuarta Patata, ¿eh? ¿No es una película que se llama Planta Cuarta? O
La Planta Cuarta, sí, pero eso ya es...
Es otra cosa más seria.
Es dramática.
Bueno, pues hace poco estrenasteis la peli, vamos a empezar ya con cosas tuyas profesionales, Aída y Vuelta, hace
sí,
poco.
Sí.
Bueno, tú eres Tony Colmenero en Aída, todo el mundo te conoce, el hermano gay de un facha.
Hostia, La Cuarta Patata, macho.
¿Te acuerdas de un sketch de... porque claro, tú el gay que hacías en Aída,
wow,
era, como decías tú, súper, súper...
gay. Era un gay que se había comido a un gay.
Claro, y una predisposición a ser
gay.
Feliz.
Ah, sí, sí, sí.
¿Te acuerdas tú la parodia de Little Britain de The Only Gay of the Village?
Sí, me encanta.
Maravilloso eso.
Me encanta.
Tu papel en Aída, no sé si te diste cuenta, o sea, si eres consciente de todas las frases que podías haber patentado, que no ya sé si lo has hecho.
Pues no lo he hecho, pero yo en el 2005, cuando empecé a decir mátame camión, te puedo decir que he estado en lugares más sorprendentes del mundo, en conciertos, en no sé dónde, cuando vas a ver amigos a... O sea, he ido a un concierto a actuar y al entrar me ha dicho todo el estadio, mátame. ¡Mátame, camión!
¿Tú sabes que Ángel Stanich tiene una canción que se llama Mátame, camión?
Ah, no, sí, sí.
Tienes que escucharla. Mátame, camión, mátame, camión. Por favor, es maravillosa. Y la de Maurice, que se te ocurrió, me imagino, en el momento, ¿o no?
Maurice se me ocurrió, yo creo que el primer día o segundo. Yo fui a hacer solo un capítulo. Usted, tengo la lengua ahora mismo. Tengo la lengua, los labios, la boca. Se me está como metiendo por la garganta.
Estás transitando del rosa de tu apellido al rojo fuego.
Estoy que no bebo nunca leche, pero nunca, nunca, y voy a meter leche.
Espera, espera, tienes un
vaso. No, leche con agua,
Pero qué guarrería.
Es que no me gusta el sabor de la leche, entonces tengo que la desnato al máximo. O sea, voy a beber solamente por...
Tienes pan también, ¿eh? Mira, el pan calma más el picante también.
No, es que se me puede cerrar hasta la glotis, te digo, ¿eh?
Es el invitado perfecto para las bravas.
Ya, pero puedo morir en directo, también te digo, ¿eh?
No creo que pase eso. ¿Tú, hay algún actor que haya muerto en directo en alguna función?
En la zona... mira, ahora que me lo dices, vuelvo a insistir con el fantaterror. En Los límites de lo desconocido, una película de Spielberg del 82, Vic Morrow, padre de Jennifer Jason Leigh, murió en un helicóptero. Iban a rodar y se estrelló el helicóptero.
Bien, vale.
Bueno. Y luego una rapera... que hacía la película de vampiros, ¿no? Con la reina de los del no sé cuántos, de las tinieblas, tal. Una peli muy chula de terror de vampiros, también una cantante rapera, se mató también en helicóptero.
Bueno, después del rodaje de Poltergeist empezaron a morir.
Y el hijo de Kennedy y su mujer también se mataron en helicóptero. O sea, ahora solamente me acuerdo de gente que ha muerto en helicóptero.
Y Kobe Bryant también murió en helicóptero.
Y Kobe.
Pero que es un... Hazme caso, que es un...
No, tú me has dicho que es lo más seguro que hay y yo ya llevo en mi cabeza 10 muertes por helicóptero.
Yo monté con Calleja en su programa que nos fuimos a Canadá el helicóptero, estaba acongojado. Pero luego él me explicaba que puede planear y si se mete en una zona muy profunda es por la inconsciencia del piloto que no esté muy bien preparado.
Yo solo me viene a la cabeza muertes por helicóptero y aparte estoy comiendo pan, me está picando la boca, estáis viendo las cuatro patatas que quedan, como con un miedo.
Te voy a ayudar para que me cuentes cómo tu vida puede ser una ida y vuelta, que después de estar seguramente, está bien de taquilla, además no ha funcionado bastante
bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien.
Vale, pues que me cuentes la ida y vuelta que tuviste para llegar a Bélgica después de un vuelo también de Polar, creo. Porque creo que ha sido...
¿Quién te ha chivado cosas?
Es que yo tengo muchos amigos en la profesión también, como tú. Que creo que es la historia más ficcionable de las que
me han contado. A ver, cuéntamela tú, a ver si puedo contarla toda y es tal y cual.
¿Cómo? Después del vuelo de Polar tenías que viajar a Bélgica por algún motivo.
Sí.
¿Y cómo casi no llegas?
Sí.
Porque te pasó de todo desde que estabas en el hotel hasta que llegaste a Bélgica.
Sí, pero ¿quién te ha contado todo eso? Estoy un poco flipando. No, yo tenía que estar en un vuelo de Polar que era en un pueblo... yo creo que estábamos en un pueblecito de Almería. Al día siguiente me tenía que ir a Bélgica a grabar. No era otro vuelo de Polar, era una grabación. Y entonces, de repente, dije, bueno, pues me tengo que levantar como a las 3 de la mañana, porque a las 5 y media sale el vuelo. A las 3 de la mañana no me venía a buscar nadie. Uno de la obra se apiadó de los técnicos y me llevaba, pero me llevó a un hotel cercano para poder ir al aeropuerto. El hotel cercano era Psicosis, o sea, con la, ¿sabes? Como lo de hotel caído tal, sí, en sí. Un descampado. No había nadie. Bueno, habían unos camioneros con unas señoras, unas cosas ahí y tal. Y de repente, antes de llegar al hotel, saltan las alarmas, porque era cuando llegaron los vientos huracanados. Y entonces era como que no salía el helicóptero, luego no tal, luego en el hotel, en el hotel me llamaron de madrugada, es hotel de ida y tal. Y yo como temblando, digo, ¿qué hago en este hotel? El descampado, me están llamando, alguien me ha reconocido, me llevó un taxista, el hotel era una trampa. Porque te dicen a 5 kilómetros del aeropuerto, y yo dije, ay, qué bien, pues mira, es barato 5 kilómetros, pero no, había que volver a la ciudad y dar la vuelta porque no tenía salida, era un hotel de medio lucecitas tal, llegué al aeropuerto, el avión no salía porque había vientos huracanados, bueno, entonces,
¿Diste positivo?
Sí, ¿cómo lo sabes? Como, no di positivo, me puse en la cola, yo llegaba tan sudando, lo estaba pasando fatal, 6 de la mañana no llego, alguien me vería la cara desencajada y una chica de control le dijo a la otra, comprobación, comprobación, dispositivo, probar, y yo digo, ¿probar qué? Posible drogas, y digo, ¿posible drogas? O sea, 6 de la mañana, a ver, bueno, y en el avión me encuentro con Cosima... la hija de Agatha de la Prada y Carmen Lomana y todo el equipo de políticos que se iban a Bélgica, claro, que se van allí como a...
Claro, ¿no? A Bruselas.
Sí, y como una trifulca, tú vas en clase A, tú vas en clase B, yo no. Lomana, siéntate aquí, tú eres seco, tal. Yo, madre mía, tienes que estar viviendo una aventura increíble. Y hasta ahí puedo leer.
Ahí da y vuelta la película de Seco para llegar de Ceuta a Bélgica. Bueno, pues como es un hombre de mil anécdotas, creo que su vida se puede resumir en una frase, que es casi todo bien. Vamos a por la quinta patata. Que esta es interesante. Nuestro tabasco.
No puedo, ¿eh?
Venga, Sekun, ánimo ahí. Es la bebida más asquerosa que se ha bebido nadie en Las Bravas. Esa leche con agua.
Es que no... ¡Ay, Dios mío! No, es que no me gusta la leche. El pan. La patata está terrible. O sea, creo que mi barriga va a hacer una especie de explosión.
Y ahora cuando salgamos vamos a montar en el helicóptero, que no te lo he contado.
¿Y esos planos tan cerca? ¿Me estáis destruyendo hoy a unos niveles?
Se acaba de estrenar la película Casi todo bien, en la que tú estás en el elenco, pero no eres, digamos, el prota no. Principal, eres el Sekun. Sí. Y vamos a ver el cartel de la peli, que se ha estrenado el 22 de abril. Muy bien. Que trata sobre un escritor frustrado que malvive en su trabajo de librería y aparte pues dando talleres. Su novela no vende nada, de repente conoce una musa que le hace cambiar. Tú eres un escritor de éxito, profesor de literatura, que encima le empujas a ese abismo del cambio. Con gran visión se estrenó prácticamente el día previo al día del libro. Para preparar el papel, dime la verdad, ¿te documentaste? Está sufriendo y no puede ni pensar. Para preparar el papel de escritor, ¿te documentaste sobre a cuánto está el IVA de los libros o hiciste un Pablo Motos?
No me acuerdo de nada. Ahora mismo no me acuerdo de nada.
Casi todo bien.
Dios, no puedo hacer nada más que beber leche aguada y comer pan. Y venga, hasta luego, cuenta cosas.
Que no puedo transicionar de pregunta a otra. Eres un gran lector, de hecho.
Casi todo bien, que vaya la gente al cine a verla, tal. Déjame aquí 20 minutos bebiendo agua con leche. La película está muy bien, venga, hasta luego a todos.
¿Tú sabes a cuánto está el IVA de los libros o no?
Me da igual todo.
¿Cuál es el último libro que te has leído, Sekun?
Nada, no leo ya, déjame. Dios mío, es que esto es muy... Pero ¿cómo va a ser de que iba de mayor a menor? Este ya no puedo más, estoy como por tirar las patatas ahí por la ventana.
Me estás haciendo un Candela Peña cuando vino la temporada pasada de te voy a arañar, te voy a arrastrar.
A ella también le pasó, ¿no? Es que somos...
Candela es maravillosa. Y tú me has confesado a micro cerrado que le haces de vez en cuando.
No, hago nada.
Que la imitas.
Vale. Qué susto me da de este hombre. O sea, voy a salir de aquí como... No, es que hacemos una función de teatro juntos muy bonito y la hacemos, picoteamos porque afortunadamente hay como otras cosas y ahora la hacemos el 8 de mayo en Granada. No sé si llegaré.
Y la imitas hablando gallego, como hacía él. Pero sal ahí, venga, haz algo.
Dios mío, no puedo, te lo juro, ¿eh?
Resiste, Sekun. Porque yo te he comentado además que es uno de mis fetiches.
Pareces más Luis Zahera.
Parezco más Luis Zahera cuando te hablo así al oído, ¿verdad? Parece. El AZMR.
Sí, fue en tu programa donde hizo aquello como tan terrorífico de... Sí, te voy a pegar una hostia, que vas a salir volando por el aire con hambre o no sé qué.
Te vas a morir de hambre en el aire. Te voy a meter hostias de dos en dos hasta que salgan impares.
¡Qué maravilla!
Oh. No me vas a contar nada más entonces de Casi todo
sí,
bien.
Sí, Casi todo bien es un peliculón, es una película para mí... que tiene esta cosa como de grandes historias de amor, cine indie precioso, los directores son increíbles, son los de División Palermo.
Eso te quería preguntar, que es que además estoy, digo, qué coincidencia, que estoy enamorado de esa serie también. Ahí no tiene tanto humor negro como
es
División Palermo.
Es que no puedo, te lo juro, me encantaría darte mucha conversación, hacerte como la... O sea, te voy a hacer no todo, hablarte como en serio, películas, series, obras de teatro, dramaturgia, Candela, película, todo está bien, División Palermo, pero no puedo, o sea, tengo como unas ganas como de hacer así, ¡buah!, tirarlo todo y salir corriendo.
Con los directores de División Palermo, que además les gusta el humor negro mucho, la peli sale, siendo de los libros, sale María Pombo.
Me duele hasta los dientes, te lo juro. O sea, me están doliendo los dientes, todo. Que se ha metido el picante por sitios donde nunca había llegado mi vida.
Es que es una sensación que tengo, que yo también estoy sufriendo, lo que pasa es que llevo 4 temporadas y mi cuerpo se asimila.
Me habéis puesto más que otras veces, yo no he visto a otros a tal. Yo a Ricardo le vi como muy feliz, al otro a tal.
¿A Ricardo qué Ricardo? Gómez,
sí.
Sí, fue de la primera temporada y creo que se fue mal jurando en hebreo. Ricardo se fue fatal.
Luis. Pero le picó tanto como... Es que he visto, es un poco visto...
Es que no Ricardo vino cuando no estaba la Tabasco todavía.
Ah, vale. Dios, pasa...
Pues nada, si no me quiere decir nada,
sí, te cuento, venga, voy a intentar calmarme.
Tu papel que haces de profesor de literatura, digo que habrás dado clases a María Pombo, entre otras, ¿no? Es que el claim de la peli, que está muy bien, de si sí. Como eras, leer no te hace mejor persona, que fue las famosas declaraciones de María, no te hace mejor persona, pero te hace conocer mundos maravillosamente insospechados.
Yo creo que hacer alegoría de la incultura es tremendo. No conozco, o sea, no sé quién lo dijo, pero a mí considero que, o sea, ir al teatro es somos el reflejo de lo que ocurre, se sale, se puede reflexionar, te puedes entretener, leer, vas a vivir mil mundos. Yo ahora he escrito los libros, ardieron, sobre cómo quemaban los libros en el 30, la historia de Juanita Capdeville, y es un canto de amor a la lectura. No, hay que leer.
Vale.
Hablo fatal porque me estoy abrazando.
Estoy más preocupado por cómo habla que por lo demás. Tengo que pasar a las que esta patata, tú verás.
Abrazando por la vida, comiendo las patatitas. No hay oscuridad que me impida comerme otra patatita.
Sexta patata. Y como a partir de ahora tienes la opción de tirar este comodín, que podría...
La sexta patata es diabólica, claro, es la sexta.
Sin embargo...
Te quiero.
Y sin embargo te quiero.
Qué buena cara tienes hoy.
¿Sí?
Sí, se nota que has llegado como que has llegado muchas horas antes aquí al programa.
10 minutos antes que te encuentro abajo en la radio.
Por eso te lo digo.
Vamos a transitar. Yo te digo, si quieres tirar, tira el comodín, pero te va a gustar. Esta te va a gustar.
Me fío de ti, pero no sé si deberías. Me fío, luego me fío yo. Ya no puedo comerme la entera, ¿eh?
A ver, según qué tal esta transición. Con los ojos, se están poniendo los ojos de Shin-chan. Ya, o sea, cerraos. ¿A qué esta te ha gustado más que la anterior?
No.
Contestación. Sin ambages, no.
Es que yo creo que a partir de la tercera o cuarta patata me hizo como reacción la boca por dentro de los labios. Y entonces ahora mismo está como que todo lo que haga, o sea, hasta el pan me pica. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Todo se trae. Es como una especie de como la purpurina que aparece en todos lados.
¿Tenéis chocolate o algo para el pan?
Uy, chocolate. Sería buenísimo también, es verdad. No he caído en esto yo.
Algo.
Hay crema de cacahuete, si quieres.
Para untar. No, mira, ya cacahuete con picante y así que...
De la peli casi todo bien. Creo que habéis reconstruido los sets también, ¿puede ser? O sea, ¿los habéis construido? ¿La librería está construida?
Sí, hay una librería como imagen y semejanza de las antiguas librerías preciosas y se ha construido.
Eso es maravilloso.
Sí.
Y que tengas dentro de las posibilidades de leer o de convertirte en un gran lector, ¿qué te puede pasar antes? ¿Que te vuelvas más culto o que te acaben agrediendo? Hoy en día.
Esa fue una polémica mía tan extraña.
Es que yo hago parecido, sí, en hora 25.
Lo pasé tan mal en esa polémica, porque yo lo que estaba explicando...
¿Quieres desmentir o aclarar algo?
No. Es que, ahí me entraron... Nunca había tenido haters, tuve millones de haters. Hubo polémica, pusieron titulares, no sé qué. Pero me pica tanto la boca que siempre... llevo 3 años soñando con desmentir esto y ahora es que me importa un pimiento desmentirlo. O sea, estoy un poco como, ¿sabes? Azúcar Moreno cuando fue a la Eurovisión, que dijeron, ¡ay, pues no cantamos!
¡No vamos!
Pues estoy un poco ahí. Estoy un poco como, venga, pues me meto para adentro y que Eurovisión, ¿sabes?
Que siga
sin mí.
Que siga. No, me refiero, si este es un buen espacio para hacerlo, porque efectivamente lo que yo... tenía entendido es que como que tú ibas leyendo y sí que se metieron contigo por leer.
No, yo estaba haciendo una obra de teatro que es Las piscinas de la Barceloneta y entonces tiene mucho de la historia de los años 80 en los barrios de la periferia, el extrarradio, No Barris en Barcelona, para quien me esté oyendo. Y contaba que yo desde mi barrio para la biblioteca pública, porque era un niño que iba a la biblioteca pública a buscar libros del colegio porque no tenía libros, en el escampado siempre estaban los kinky, los chorris de la época. Y a mí cuando me vieron meterme en él, porque había que andar media hora hasta llegar al metro, pero a un barrio muy humilde, pues cuando iba yo con mi libro metiéndome en el metro, pues se metieron conmigo y no sé cuándo, no sé qué. Pero que eso ha pasado ayer, hoy, mañana y pasará, y siempre hay kinkies y siempre hay gente que se mete contigo por cualquier chorrada, y la excusa era que yo iba con mis libros. Pero claro, de ahí lo extrapolaron y lo llevaron a si leías te pegaban, en el metro te pegaban si leían, tal. Entonces salió todo el mundo como a todo el mundo, no. Un novelista que me dio mucha pena porque mi madre leía sus libros. Mi madre es una gran lectora, aunque es una mujer de origen humilde. Lo que la ha hecho, lo que ha sido para mí el ejemplo en mi vida es como ella en el círculo de lectores, y entonces siempre nos animó a leer. Y me dio pena que ese señor que ella leía sus novelas dijera que eso, como que no, yo no, eso es imposible, que dicen los actores, o sea, no sé, como que arremetió contra los actores por esa anécdota, que aparte yo veo tan lógica que en los barrios pueda haber un kinky que venga a por ti, por el libro, por la camiseta rosa, por cara de bueno, por chica, por tal, por lo que sea.
La verdad que...
no. Pero si pasa hoy en día, pues si hace poco vieron a uno en el metro pegándole una hostia a alguien porque sí. O sea, ¿no? ¿No te parece que no tenía sentido esa polémica?
Ya, libros aparte, efectivamente, ningún sentido. Y aparte, hoy en día, que es verdad que lo curioso es encontrar en el metro a alguien leyendo. Esto es cierto.
Y ahora sí.
Ahora es como la excepción que confirma la regla.
Ahora todos con el móvil callados, mirando el móvil, que es una cosa como futurista terrorífica.
Black Mirror.
Black Mirror, sí. Black Potato.
Mirror. Intenté pensar algo con mirro.
El mirro blanco.
Eso es, el mirro blanco. El mirro blanco y el...
Te está impactando la entrevista un poco, ¿no?
Es que yo me habían contado de verdad que tú eres...
a ver qué te habían dicho.
No, que eres absolutamente embriagador en el sentido ese de estar hablando contigo horas y horas bien, como muy guay.
Ah, muchas gracias.
Con lo cual, lo reafirmo.
A pesar de las patatas, ¿no?
A pesar de las patatas y que tengamos que pasar a la séptima.
Y de esto.
Eso ya es un colutorio.
¿Esto es un colutorio?
Eso es una culdina.
Esto es una especie de culdina, colutorio, sí, frenador, no sabes lo que es, ¿no?
Pues nada, tenemos que pasar a la séptima. Ahora puedes tirar si quieres. ¿O
venga,
no?
Voy a tirar porque da juego.
Lo único, te comerás la más picante, que es la última. Solo puedes tirar una vez la ruleta.
Dios mío, la séptima profecía ahora.
Ahora, te puede pasar una cosa muy curiosa, que tires y también te toque la última.
Vale.
No han procesado, no.
Sí, después. Sí, que, o sea, pero... O sea, o sea, que nos quedan ¿cuántas?
Dos.
Ah, y puede ser que me toque la 8 en vez de la 7. Pero ¿me salvaría la 7? ¿Sería una por dos? ¿Valdría por dos?
No.
Si me como la 8, ya luego no voy a la 8.
Sí.
¿Cómo voy a la 8 si ya no hay 8?
Pues porque la probarías dos veces. Es así.
Vale. Oye, ¿alguien ha puesto nombre a las patatas?
No, me parecería maravilloso.
Pues yo le quiero poner, ya una es el sexto sentido.
Vale.
Y la otra, si quieres, la séptima profecía.
Venga.
Pero si quieres, solo pongo una, vale, para que otros invitados te vayan poniendo nombres.
La que tú más quieras.
Vale, yo el sexto sentido.
Venga. Tira la ruleta, el segundo de la rosa, a ver si se libra. Tira fuerte sin ver.
¿Cómo lo tiro así?
Claro, fuerte, fuerte.
Sin ver, ¿no?
Fuerte.
Esto es fuerte para mí.
A ver qué parece lo que segundo de la rosa.
No, la 8.
Efectivamente, nuestra salsa de abón para secundaria. No, Sergio, no hace falta. Bueno, sí, tráela. Vas a probar nuestra patata directamente. Y yo contigo.
¿Cuál es?
La 8, la última.
¿Ha salido la 8? ¿La has trucado?
Dabón, aquí está. Hay gente mirando,
o sea,
la pecera.
Teníamos todas las posibilidades de que fueran otras ya vividas y probadas y me ha tocado la 8. Lo que has pedido al destino te lo ha dado.
Correcto.
¿La puedo tirar así como por la ventana? Echa poco.
Sergio está poniendo... Mientras
ya, 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 ya.
Si no ha caído nada.
Hazcas echado. Ya.
Va a ser el primer invitado. No, el segundo que pruebes la octava patata dos veces.
¡Oh! ¡Qué tonto soy! Quería morder antes de que hubiera la parte picante y de repente he enzarpado la lengua con el picante.
Muy bien, Sekun. Mientras procesas esta patata, hay una pregunta que te va a hacer mi hija Emma, que es una gran artista con 9 añitos. Y que suena así.
Hola, Sekun. Me encantan los musicales. Sé que tú también eres coach de musicales. Me han contado que lo fuiste de Hoy no me puedo levantar. Mi pregunta es, ¿por qué Nacho Cano no te volvió a llamar para Malinche? ¡Besis!
Pues, a ver, no fui coach musical. Hay que desmentirlo.
Vale.
Otro desmentido. Yo soy actor de teatro, o sea, de que tengo un grupo de teatro y siempre he hecho teatro. Me ha gustado mucho el teatro indie, que en Madrid está un poquito así. O sea, como que hay mucho teatro comercial y mucho teatro público. Pero a mí me gustan mucho las salas como el Lara, el Alfil, no sé qué. Como trabajar mucho en sitios con espacios más, bueno, que se llamaban alternativos. Para mí, yo prefiero llamarles como independientes. Un poco más libre para probar, experimentar y luego hacer obras divertidas y tal. Y estaba haciendo una obra que funcionaba mucho y David Serrano, que hizo el libreto de Hoy no puedo levantar, le gustaba mucho mi teatro y como trabajaba con los actores, y me llevó a hacer la dirección de actores de Hoy no puedo levantar.
Vale.
Imagínate yo de coach vocal. No. Lo que sí que hice fue, pues siempre que nos dejaba Nacho tal, pues meter un poco de, ay, pues en este baile tal, o este momento se puede unir con esto, con lo otro, pero trabajaba más mano a mano con David Serrano.
Vale. Menos mal que esa época a lo mejor no llegaría Nacho Cano diciendo, ay, aquí que rime con Ayuso. Porque sí.
No, pero bueno, estaba él y estuvieron 5 meses preparando el musical. Yo me encargaba más de la dirección de actores y de ayudar a David incluso con cosas del texto y Pilar Castro también. Y luego me llamaron para escribir The Hole para Eduardo Casanova, Paco León, La Terremoto y toda esta gente, compañeros. Y también para dirigir... la primera temporada de Los 40, a los actores. Hubo una época que mientras compaginaba Buscarme la Vida, dirigía actores de los musicales.
Fíjate. ¿Ahora cómo estás? ¿Malinche o Regulinchi?
Ahora estoy Picachinchi, ¿sabes?
Pues que vamos a pasar a la octava patata, así sin solución de continuidad.
La octava patata ha muerto ya antes de nacer.
El octavo pasajero era, ¿no? La Lía, sí. Pero esta no. Dicho que la sexta era... ¿cómo has dicho que era?
La sexto sentido.
El sexto sentido.
No, es que también me gusta mucho lo de la tercera patata, porque era muy Orson Welles, pero...
Octava patata y última para Secundaria Rosa, que la va a probar 2 veces, porque así ha tirado antes en la ruleta, pero y yo, que... vale. Con él...
Voy a la octava otra vez.
Media patata que se ha ingerido en este mismo momento. Y Secund... que lleva con un pañuelito, como si fuera una señora al fresco en verano.
Sí.
Entre las manos desde hace bastante tiempo.
Soy una señora de la España profunda, con el pañuelito. Porque tengo la sensación que voy a como a... no vomitar, gomitar. Con G. ¡Ay, que lo tiro todo!
La roto nada, afortunadamente, pero las salsas han rodado. ¡Salsas han rodado! Le voy a quitar el artículo a todo. ¡Salsas han rodado! Secund ha vengado. Se va, se levanta y se va. No, es que, no. Cuidado que te vas con los auriculares puestos, que te vas a matar. Siéntate, Secund, por favor. Siéntate, que vamos a hacer la última patata. El último reto porque...
No, ya no hay más.
No, ya está, no hay más. Pero asociado a esta patata tengo una pregunta. Como has interpretado a Leonardo Dantes tan bien, yo tengo una teoría muy loca. A ver si estás de acuerdo conmigo o no.
Es que me salen mocos y todo es terrible.
Todas las canciones del mundo, todas, de la primera a la última, se pueden bailar como Leonardo Dantes. Al baile de la noche, todas las que te imagines. Es una teoría mía. Yo lo hacía cuando iba más joven a las discotecas y tal. Bailaba todas las canciones como Leonardo antes. Y hoy vamos a hacer lo posible entre tú y yo, si quieres y puedes.
Venga.
Y es que van a sonar ráfagas de canciones y tú y yo las vamos a bailar como... Tú sabes el baile de Leonardo, ¿no? Lo tienes controlado, ¿no? El de los bracitos, este que se mueve como rodillo y tal. Vale. Pues venga, ¿preparado? Suéltanos la primera ráfaga. Vamos a bailar como Leonardo Dantes. No, Bergain, de Rosalía.
Pero sale más.
Está encajonado, pero no. Bien, la siguiente. Vamos a bailar sin... Mira.
Por la tarde ron. Ya estamos en la calle. Sal de tu balcón.
Todo se puede bailar con la...
Con el leonardismo.
Y la última sintonía. La cabecera de informe semanal. Tiene como un latigazo ahí. Secund toca todo, tira todo y ha llegado al final del reto de las bravas, bailando como Leonardo Dantes, y ya es miembro de nuestro Hall of Fame del programa. ¡Ay! Estás vivo, como dices el indio. I'm alive. Casi todo bien, ya en cines.
I'm alive.
Podéis leer, podéis ir al cine, podéis en general consumir cultura, que es lo segundo que hay que consumir en este país después de las bravas. O lo primero.
Sí. Volvió a ver. Me sale como hasta ópera.
Dale, no te cortes.
Madre mía, cómo pica.
Venga, Secund de la Rosa se va a despedir de hoy, de este programa maravilloso. Gracias por haber venido, de verdad.
Muchas gracias.
Que te vaya todo súper bien.
Gracias. He dejado un poco destrozado. Lo voy a arreglar porque no quiero que los compañeros ahora...
No, tranquilo. Esto es como si fueran las bragas del Primark. Todo desordenado. No. Hasta el próximo a las bravas.
Muchas gracias a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.